que como todo ella también se mueve. Poder imaginar algo diferente para encontrarte en mi camino siempre.
Hoy la actualidad de la Universidad de Valladolid, en Herrera en COPE, nos lleva hasta la investigación de Beatriz Merillas. La investigadora de la UBA ha recibido el premio por su innovadora tesis sobre aerogeles. Hablamos ya con ella. Buenos días, Beatriz.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no? ¿Cómo has recibido ese premio?
Muchas gracias. Pues la verdad es que me siento muy agradecida por haber recibido este reconocimiento por parte del grupo especializado en polímeros.
Sobre todo por el trabajo que hay detrás, ¿no? Tu tesis ha sido la mejor tesis doctoral otorgada por ese grupo especializado en polímeros de la Real Sociedad Española de Química y la Real Sociedad Española de Física. Cuéntanos un poco qué trabajo hay detrás.
Bueno, al final realizar una tesis es un trabajo duro porque implica muchas horas de investigación, leer mucho también sobre otras investigaciones, ir a congresos nacionales, internacionales, realizar estancias en el extranjero, pero a la vez creo que es un proceso muy gratificante porque al final el ir consiguiendo resultados que sabes que van a ser relevantes pues para otros investigadores o para empresas y sobre todo que tengan el potencial de contribuir a mejorar la sociedad, creo que es algo muy gratificante también.
Tu tesis habla sobre aerogeles, ¿cómo los definirías? ¿Qué es?
Bueno, los aerogeles son materiales muy ligeros, de hecho se les conoce como los materiales más ligeros del mundo, porque presentan una gran porosidad, es decir, que la mayor parte del material es aire, y ese aire se encuentra en poros muy, muy pequeños, de unos pocos nanómetros. Entonces, esta estructura tan peculiar permite que estos materiales presenten una combinación de propiedades muy interesantes. Como por ejemplo, aparte de ser tan ligeros, son muy buenos aislantes, tanto del calor como del sonido, o presentan una gran capacidad de absorción, entre otras propiedades.
¿Y este material dónde se utiliza? ¿En construcciones, por ejemplo, en edificios?
Sí, por ejemplo, la construcción es uno de los sectores que más se beneficia de estos materiales, ya que combinan un buen aislamiento tanto del sonido como una capacidad de aislar el calor excelente. Entonces mejoran significativamente los materiales aislantes convencionales, los que se utilizan en la actualidad. Entonces se podría ahorrar tanto mucho dinero en calefacción y aire acondicionado, como reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero que son causantes de uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, del cambio climático.
No sé si se están utilizando ya en esas nuevas construcciones.
Bueno, los aerogeles sí que son materiales ya comerciales y sí que se están utilizando en algunos edificios, pero generalmente son todavía un poco caros. Entonces no son materiales que se utilicen en el día a día, pero bueno, sí que hay algunos edificios que ya los están implementando.
¿Y por qué decidiste elegir este tema, Beatriz?
Bueno, yo cuando comencé la tesis, pues comencé investigando en espumas de poliuretano, que es un material mucho más convencional que tenemos en nuestros colchones, nuestras paredes, pero mis directores de tesis, los profesores Miguel Ángel Rodríguez y Fernando Villafañe, pues me propusieron el reto de comenzar con una nueva línea de investigación en el grupo CELMAT, que era basada en aerogeles, que era mucho más prometedora.
Y en todo este trabajo, que seguro que han sido muchos meses, muchas horas, ¿qué has descubierto que te haya sorprendido, por ejemplo?
Pues yo creo que uno de los resultados clave han sido que hemos conseguido que estos materiales presentasen la menor conductividad térmica, es decir, que tengan la mayor capacidad de aislamiento térmico, y a la vez hemos conseguido combinar esta propiedad con una transparencia, que es decir, estos materiales podrían ser también utilizados en ventanas superaislantes, ya que además las ventanas son uno de los principales focos de pérdida de calor de nuestros edificios actuales.
Pues nada, de nuevo Beatriz Merillas, enhorabuena por ese premio, por tu innovadora tesis sobre aerogeles, que seguro que en un futuro se empiezan a implantar, porque como dices, tienen esos efectos, ¿no?, de aislante y que puede ayudarnos a ahorrar, a evitar que pase el frío y el calor. Gracias, Beatriz.
Muchas gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Como cada martes llega ya el momento de la reflexión con Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos buenos días, Carmen. Encantado de hablar contigo.
Y a mí contigo. ¿Cómo te va el día? ¿Sobre pues qué bien. Reflexionamos hoy?
Vamos a ver, mira. Mira, Carmen, cada uno trata de guardar sus vergüenzas en la más secreta intimidad, incluidos los que se exhiben en cueros por calles y plazas. Y cómo se les abren los poros y ponen de manifiesto lo que llevan dentro, una vez que se baja el telón del teatrillo que interpretan a diario. Esto me viene a cuento por las conversaciones que se acaban de publicar del rey España con su amante Bárbara Rey en su alcoba del amor, o por el juicio contra ese maligno que inventaba y que invitaba a sus amigos a que violasen a su mujer, o por las denuncias de varias mujeres contra Errejón por su comportamiento de abuso y violencia machista y sexual con ellas. ¿Cómo cambian algunos de estar delante o detrás de la puerta? Al hilo de esto, me viene a la memoria la obra de teatro que vi hace unos meses, Carmen, nada de nada, en el que Francisco Tallón cuenta la historia de Carmen Díez de Rivera. Carmen, que era hija de unos marqueses, amigos personales del rey Juan Carlos I, fue jefa de gabinete de Adolfo Suárez y parece ser quien le convenció para que diera el paso de legalizar al Partido Comunista, que no deja tener guasa la cosa. Carmen se enamora con 17 años de un tal Ramón, hijo de unos amigos de su padre. Un buen día, una tía suya le llama para revelar un secreto de familia y de alcoba, y cara a cara la confiesa: Carmen, tú no eres hija de tu padre, sino de Ramón Serrano Suñer, amigo de tus padres y amante de tu madre, y a su vez padre de Ramón, tu novio. El destino a Carmen le llevó a enamorarse de su hermano. Este descubrimiento la llevó a ingresar en un convento de clausura, luego se marchó a África a un voluntariado y posteriormente regresó a Madrid, donde trabajó con Suárez, Adolfo Suárez, nuestro presidente de gobierno, primero en Televisión Española y luego en la presidencia del gobierno. Terminó su carrera profesional como eurodiputada. Pues bien, sirva Carmen de este ejemplo de lo que se puede hacer cuando nos descubren nuestros secretos más íntimos, como es afrontarlos con toda la firmeza como la afronta ella. Otros, en cambio, se empecinan en negarlo, desmentirlo o taparse, con todo el cinismo en cualquier paraguas paniaguado. Y esto era lo que te quería comentar hoy, Carmen.
Pues muchas gracias, Alberto. Qué apropiado, ¿no? Carmen, casi un trabalenguas.
Carmen y Carmen, un trabalenguas.
Gracias, Alberto. Te esperamos aquí la próxima semana.
Feliz día y feliz mañana.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Doce y 38 minutos y hoy te contamos que los vecinos de Delicias piden que se amplíe el centro de vida activa Arca Real, donde hacen actividades como, por ejemplo, talleres, yoga, memoria. Denuncian los vecinos que se les queda pequeño, que este curso, por ejemplo, muchos vecinos se han quedado fuera. Pero para que nos cuente cómo es el caso, cómo lo viven, hablamos con María Eugenia, que es vecina y participa en esas actividades que se llevan a cabo en el centro de vida activa Arca Real. Buenos días, María Eugenia.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación en ese centro? Vosotros pedís que se amplíe, ¿no? ¿Por qué?
Mira, porque en un espacio reducido con tres salas, tenemos 937 plazas que están cubiertas de actividades. Luego tenemos 225 que se han quedado fuera. No se pueden cubrir por falta de espacio, claro. Luego también hay 176 que no se cubrieron. Bueno, pero como decía, en todas estas actividades hay tres aulas. Tenemos un club de lector que tenemos que utilizar la oficina del consejo del centro, con lo cual esa hora que nosotros estamos leyendo o analizando el libro, no pueden ir ellos, no puede ir
Sí, no tienen espacio suficiente como no para que se esté cómodo.
Los que están, exactamente. Estamos formando una biblioteca con libros donados. Nosotras mismas y gente que nos lo viene. Bueno, pues lo compartimos con las salas de ordenadores. Imagínate, 6 ordenadores y vamos los viernes por la tarde porque es cuando no hay actividad. Pues muy poco acogedor para una biblioteca, aunque estemos empezando.
No sé si...
Hay un coro, sí. Mira, hay un coro que tienen que ir al centro de mayores, vamos, que tienen que ir, que comparte con una sala, que eso también tendrían que verlo y analizarle el espacio tan enano que hay para el centro de día. Mira, solo queremos un centro digno, porque ayer salimos indignadas del ayuntamiento. Solo queremos un centro digno que cubra nuestras necesidades. Somos una zona que la mayoría del entorno somos ya todos mayores. Y entonces, que nos digan que van a hacer 2 aulas en el centro que había de Mercadona, que es un enorme centro, que necesitan muy poquito economía, no necesitan grandes gastos. Pueden hacer un centro como nos merecemos.
No sé si ustedes se lo han trasladado esto al ayuntamiento, si les han planteado alternativas.
Sí, claro, lo saben todo, nos han visitado y no se les cae la cara de vergüenza para decir que van a hacer 2 aulas, nada más. Porque esto es de, bueno, pues que le faltan, tienen una necesidad en grandiosa.
Pero esto viene de atrás.
Se lo hemos dicho, claro, se lo hemos dicho, han venido el concejal, han venido todos los políticos por aquí. Pero como no dicen más que mentiras y no les creemos nada, porque dice ahora que no tienen las llaves cuando sabemos que Mercadona ya se lo ha cedido el espacio, porque Mercadona lo tenía para ciertos años, pero se lo ha cedido ya. Entonces el ayuntamiento tiene la concesión del edificio. Y le faltan las llaves. ¿No te da un poco risa que le faltan las llaves?
Pero esto ya viene de atrás, ¿no? No sé si con el anterior equipo de gobierno ustedes ya le plantearon esto, porque entiendo que no es un problema de ahora, ¿no?
Pero esto se va multiplicando. Claro que sí, pues lo habría en su momento. Y como todos, claro, ayer, pues efectivamente, ayer nos hablaron del señor Puente. Pero estamos aquí, efectivamente. Habríamos necesitado, no digo que no. Pero estamos aquí ahora y yo no necesito hablar ni del Estado español, ni de Puente, ni del tren que tienen dinero ahí que no lo pueden utilizar. Muy bien, todo eso está ahí, pero nosotros necesitamos un espacio digno. Somos personas mayores y tenemos suficiente capacidad para realizar distintas actividades, para seguir viviendo, para tener una vida activa. No arrinconadas en casa, como pretenden.
Porque ¿cuántas actividades se hacen en ese centro?
¿Cuántas? Uf. Bueno, mira, no me las he apuntado, pero yo ahora mismo, pues, escuela de espalda hay como 4 talleres de escuela de espalda. De yoga hay otros 4. Hay psicomotricidad, hay música y movimiento, hay memoria, hay bailes de salón, de sevillanas, teatro, la coral. Hay actividades muchas.
¿Y qué
pero
han hecho,
claro,
estas
salimos unas
estas
corriendo.
Estas personas que se han quedado fuera, ¿qué han hecho?
Pues unas han dicho a la porra y otras se han buscado, pues por ejemplo, se han ido al polideportivo o se han ido a otro centro allá, no sé a dónde, pues...
Sí.
Y otras se van de paseo.
Ya, o sea que ustedes piden eso, un centro que se amplíe, no solo compromisos, ¿no?, que se ejecute para que el año que viene, en la siguiente temporada, tengan ese espacio para hacer sus actividades y que no tengan que buscar otras alternativas.
Exactamente, que no nos cuenten milo, que estamos hartas de contar historias que no se las cree ya a nadie. que tienen ahí, que no necesitas un, necesitan un gran presupuesto, que el edificio está hecho.
Ya. Yeah.
Pero no con dos. Con dos aulas, pues no hacen nada para la cantidad. Si somos mil y muchas personas, porque las que participamos, pero hay otras que participan en paseos, en coloquios, que a lo mejor vienen a dar una charla, o en el cine, y a lo mejor esas no están en actividades. Quiero decir que de las 937 plazas cubiertas, puede haber un montón más que participan, pues eso, de las cosas que hay en el centro.
Ya, porque claro, entonces, ¿cuántas personas han quedado fuera, María Eugenia?
225.
Ya. Bueno, pues María Eugenia, vamos a trasladarle este problema al ayuntamiento, a ver qué nos cuentan ellos, estas reivindicaciones y
ya
bueno,
te cuento,
pues...
que no, te cuento yo que no tienen llave, que es lo que nos han dicho, que no tienen llave de Mercadona y que el señor Puente lo podía haber hecho, ¿no?
Bueno, a ver qué nos dicen ellos. Muchas gracias, María Eugenia, vecina, por traernos hasta aquí esas reclamaciones de los vecinos de Delicias para que amplíen su centro de vida activa. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Y vamos a hablar con el ayuntamiento, a ver qué dicen, porque estos vecinos piden que se amplíe ese centro de vida activa de Arca Real. Dicen que hay un edificio al lado que es más amplio, que podrían disponer de él, porque este año, por ejemplo, se han quedado personas fuera para realizar las actividades. Vamos a hablar con Rodrigo Nieto, que es el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales. Buenos días, Rodrigo.
Muy buenos días, encantado de saludarte.
Bueno, Rodrigo, te transmitimos esa queja de los vecinos de Delicias. Dicen que ese centro que tienen se les queda pequeño, que necesitan más salas, que hay un edificio al lado de los que dicen que tienen ustedes las llaves. Bueno, no sé qué le dice a los vecinos.
Bueno, la realidad es que en estos momentos efectivamente hay un local en el edificio de al lado que va a dejar una empresa... y que nosotros tenemos intención de hacer una ampliación del centro de vida activa allí. La idea a largo plazo es poder crear un centro de vida activa nuevo en esa zona, pero los recursos con los que contamos actualmente nos invitan única y exclusivamente a poder realizar una ampliación que supondría tener el doble de espacio de lo que tiene el centro actual de Arca Real. La realidad es sencilla y los datos son los que son. El problema que hemos tenido es que la oposición ha engañado a los vecinos durante 8 años, les está volviendo a engañar actualmente. De hecho, no tenemos la posesión en estos momentos del edificio y, por lo tanto, no podemos realizar actualmente nada. Les han dicho que ya tenemos las llaves, es mentira, todavía no los tenemos. Y también les han dicho que había un proyecto de reforma y de ampliación del Centro de Vida Activa de Arca Real y es mentira, no había ni un solo papel donde se podía hacer. ¿Podríamos haber hecho el Centro de Vida Activa en Arca Real? Pero la situación que nos hemos encontrado al llegar es que el centro de vida activa que tenemos actualmente en la zona centro, en Fray Luis de León, se cerraba este año y, por tanto, todos los mayores de la zona centro se quedaban en la calle, sin un lugar en el que poder hacer. Por tanto, la prioridad del equipo de gobierno ha sido realizar un centro de vida activa en la zona centro donde puedan estar. Esos recursos que nosotros vamos a emplear en un centro de vida activa en la zona centro, obviamente no los podemos emplear para hacer un centro de vida activa en Arca Real.
Y Rodrigo, perdona, ¿una alternativa a corto plazo antes de que lleguen esa ampliación? Porque decía la vecina que se han quedado como casi 300 personas fuera de esas actividades. ¿Alguna alternativa que podáis plantear antes de que llegue esa ampliación?
Bueno, hemos planteado dos alternativas. La primera es que cuando llegamos, las listas de espera para las actividades no son solo en ese centro de vida activa, son en muchos centros de vida activa porque el volumen de solicitudes es muy amplio. De hecho, nosotros cuando llegamos al gobierno, la lista era exponencial. Había gran cantidad de mayores en listas de espera que todavía no podían acceder y lo que hemos hecho ha sido ampliar los recursos hasta el punto de ampliar los recursos económicos que del año pasado a este año se han ampliado 1,000 plazas en todos los centros de vida activa y se han ampliado los voluntarios. Nosotros les ofrecimos al Consejo de Centro de Arca Real poder realizar esas actividades, más actividades en otros lugares, en lugares cercanos al propio centro de vida activa y el Consejo de Centro nos transmitió que no, que o se hacían en el centro de vida activa o en el espacio que dejaba el Mercadona o que no querían ningún otro espacio. Por tanto, nosotros, que somos sensibles a esa necesidad, les dijimos que vale, pero que esto iba a seguir sucediendo hasta que estuviesen las dos salas montadas a las que inicialmente se prestaron. Lo que
pues
pasa es
con
que
eso
que les
nos,
queda, si les dice que no,
nos quedamos, ¿sabes? Rodrigo Nieto, sin tiempo. Muchas gracias por traernos hasta aquí la posición del ayuntamiento. Y bueno, seguiremos muy pendientes de este tema. Gracias, Rodrigo.
Nada, gracias a ustedes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te imaginas vivir en un pueblo de Valladolid y no disponer de una parada de autobús? Pues eso es lo que le podría ocurrir a más de 30.000 vecinos de la provincia si se lleva a cabo el borrador del nuevo mapa de transportes, que supondría eliminar más de 300 paradas en Castilla y León. Los planes del Ministerio de Transportes incluyen actualizar el mapa de transporte en autobús y pasa por suprimir paradas en el medio rural. Pero ¿por qué? Dice el Ministerio que se busca reducir las tarifas un 20% y los tiempos un 30%, pero el impacto es importante en una comunidad como la nuestra, con una gran extensión de territorio, pero también con una población dispersa. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Nos vamos a acercar hasta Castrobol, un municipio con 52 habitantes, para que nos cuenten qué supondría para ellos quedarse sin parada de autobús. Laura Ríos ha hablado con una usuaria.
Aunque todavía hay que negociarlo con las comunidades autónomas, el Ministerio de Transportes tiene muy claro que hay un borrador del transporte que va a eliminar del mapa ciertas paradas. ¿A qué va a afectar sobre todo? A municipios y a comunidades como Castilla y León, una comunidad extensa, despoblada y que necesita precisamente el transporte por autobús. En las 9 provincias de la comunidad, para que te hagas una idea, se van a suprimir 346 paradas. 24 municipios son de la provincia de Valladolid. Hay 33.000 vecinos de la provincia vallisoletana que se van a ver afectados. De momento, tenemos una idea de cuáles van a ser las paradas que se van a suprimir. Una de ellas es la de Mayorga y hablamos con Esperanza. Ella es vecina de Castrobol. Le separan 6 kilómetros con la localidad de Mayorga hasta donde se desplaza en coche, pero allí coge el autobús. Esperanza, bienvenida a Herrera en COPE.
Buenos días, gracias.
Esperanza, ¿cómo te las vas a apañar? Imagínate que te suprimen ese autobús que para ti es necesario porque tú viajas una vez a la semana en transporte de autobús desde Mayorga hasta Valladolid.
No me las puedo apañar de ninguna manera si me quitan el autobús. Es que me destrozan mi vida laboral.
Tú vas a trabajar fundamentalmente, pero bueno, entiendo que también alguna cita médica, alguna visita a la ciudad. Quiero decir que como mínimo vas una vez a la semana.
Sí, 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 claro. A Valladolid tenemos que ir a todo, a los médicos, a comprarte para vestirte, calzado. Es que es la ciudad, es nuestra capital. A papeles de diputación, a papeles de... a todo, tenemos que ir allí.
Claro, es una situación muy complicada, sobre todo para los vecinos que estáis viviendo en el medio rural. ¿Os sentís de segunda categoría?
Por supuesto, solo se acuerdan de nosotros cuando les tenemos que votar.
No sé si habéis hablado entre los vecinos sobre esta situación, porque imagino que, como tú, hay más vecinos que son usuarios de estas líneas de autobús. Algunos me comentaban que incluso han tenido que abandonar el pueblo e irse a la ciudad porque no pueden permitirse más retrasos.
Claro, claro que sí. Es cierto.
¿Y qué opinan los vecinos de la zona?
Pues que cada vez vamos a menos. Que solo se acuerdan del mundo rural y se les llena la boca a los políticos precisamente cuando están en campaña, pero que luego servicios, los mínimos, cada vez tenemos menos servicios y somos ciudadanos igual.
Esperanza es usuaria de autobús urbano los martes como mínimo y coge normalmente el de ida a Valladolid a las 8 de la mañana para regresar hasta Mayorga a las 6:30. Allí recordamos que tiene que coger su coche y volverse hasta Castrobol a 6 kilómetros, con lo cual tienes que utilizar 2 medios de transporte para llegar a tu objetivo, en este caso para trabajar. ¿Cómo es el transporte en este caso en autobús? No sé si estás contenta con los horarios, con las frecuencias, si te apañas más o menos.
Yo hasta ahora me voy apañando, porque bueno, cuando hemos tenido muchísimos problemas y hemos tenido que protestar, y ahora mismo hay veces que no vamos en autobús, nos mandan un taxi para coger, para llegar a Valladolid, pero bueno, mandándonos el taxi estamos solucionados. El problema era cuando no mandaban nada, cuando teníamos que coger el autobús de los niños de que iban al instituto. Entonces llegábamos tarde siempre a nuestro trabajo porque lo cogían otra gente en el recorrido. y llegaban tarde. Teníamos que avisar por teléfono que llegábamos tarde.
Claro.
Entonces, pues bueno, hasta ahora, entre paréntesis, bueno, pues lo tenemos solucionado. Pero si nos quitan esto, es que quedamos, yo por ejemplo, perdería mi trabajo.
Claro, eso te iba a preguntar. Llevas 13 años utilizando ese transporte en autobús desde Mayorga hasta Valladolid. Es impensable para ti, ¿no? Utilizar, por ejemplo, tu vehículo pues particular.
No, porque no, la verdad es que lo primero, tendría otro gasto superior porque ya tendría que aparcar el coche y dejarlo en algún sitio. Porque donde yo voy es todo zona azul, no puedo estar cada hora bajando de mi puesto de trabajo a quitar el coche o quedarlo a la entrada, o, bueno, sería muy complicado. Además, yo ya luego no me gusta venir conduciendo, vengo muy cansada y prefiero venir relajada que no tener a lo mejor un accidente. Con lo cual, para mí sería un trastorno increíble y además incluso la pérdida de mi trabajo.
Entiendo. ¿Cuántos usuarios, más o menos, cuando tú coges el autobús los martes a las 8 de la mañana, suele ir el autobús muy muy lleno?
Bueno, pues a veces vamos 8 personas, otras veces 10, otras veces 6. Depende, porque claro, estamos hablando de zonas muy, muy envejecidas, con lo cual pues tampoco es que utilicen mucha gente el transporte, yo lo entiendo, pero bueno, estos transportes suelen también estar subvencionados.
Claro.
Para no quedar a toda esta zona sin transporte, porque claro, es muy lamentable que no tengamos nada donde montarnos para ir a la ciudad.
Es la denuncia que realiza Esperanza, es una vecina de Castrobol. Ella utiliza su coche durante 6 kilómetros, lo conduce hasta Mayorga y allí utiliza un autobús que le lleva hasta Valladolid para poder trabajar. Y no sabe si se suprime esa parada, si va a poder continuar con su trabajo. Es una de las 33.000 personas afectadas en la provincia de Valladolid. De momento, el Ministerio de Transporte tiene que negociar con las comunidades autónomas cuáles son esas paradas que se van a suprimir. Inicialmente ese borrador indica que van a verse afectados 24 municipios de la provincia de Valladolid. Estaremos muy pendientes. Esperanza, gracias por trasladarnos tu caso y mucha suerte, sobre todo, que te mantengan tu parada.
Muchas gracias a vosotros y para hacer esto más
más visible.
Claro, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Esperanza. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a las dos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Cambia de muebles, cambia de vida. Cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida. Llega el tifón que te cambia la vida.
Tifón Hipermueble en Valladolid. Polígono Industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor.
Entra en tifón.es.
En Leche Gaza nos levantamos cada día orgullosos de formar parte de tu vida. De compartir los desayunos contigo y tu familia. Porque estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestros ganaderos, de nuestros pueblos. Y seguimos trabajando para que tú también lo estés de nosotros. Leche Gaza. Orgullosos de lo que somos.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
uvas blancas sin semillas, cesta 500 gramos, 1,75 €. Lechazo entero o medios con cabeza o asadura origen España, kilo 16,95 €. Y tacos de bacalao o utón, kilo 10,75 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Y ahora cuento las horas para ver. Llegamos a la una del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.